I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Linterna Mágica. Yo soy Luis Sosa, nuevamente acompañando al siempre interesante, interesantísimo Miguel Cane.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de en qué momento se sintonicen ustedes a este podcast de Cinéfilos para Cinéfilos. Soy Miguel Cane y tenemos un número, una emisión muy especial de La Linterna Mágica. Vamos a hablar de Star Trek, porque esta semana se estrena Star Trek Beyond. Star Trek al Límite, como le pusieron en español, pero además se celebran los 50 años del estreno de la serie de televisión, lo que representa que son los 50 años de la franquicia. Y pues, como ustedes saben, la otra vez Luis me sacó del closet como Trekkie, así que pues sí, aquí somos Trekkies. Y también pues vamos a tener nuestras secciones habituales que tanto les gustan, el top 10, en el que le damos en la madre la taquilla del cine mexicano, o bueno, del cine en México más bien. También vamos a tener noticias y recomendaciones domésticas. Así que, pues, ¿con qué arrancamos, mi querido Luis?
Vamos al top 10 de Canacine, que está en el número 10, Miguel.
Pues en el número 10, I Ain't Afraid of No Ghost, está en Cazafantasmas. Sí, pues, le fue bien, digo, ya va por su cuarta semana de exhibición, ha acumulado 115 millones de pesos, no le va mal. Pero la verdad es que le pudo haber ido mucho mejor. No sé por qué causa, motivo, razón le estuvieron pasando en horarios realmente muy raros. Ya la semana pasada aquí en Ciudad de México estaba ya o muy tarde en la noche o muy temprano en la tarde. Y era así como que a los niños no les gustó y era como más para adultos. Pero no sé, el caso es que bueno, le pudo haber ido mejor en mi opinión, pero de todos modos no es el fracaso que mucha gente dijo que iba a ser. Así que éjele. Y pues eso es lo que tenemos que decir sobre Cazafantasmas.
Y en el número 9
está La Vida Secreta de Tus Mascotas, que bueno, pues ya va de salida, ya los niños ya volvieron a la escuela, ya mucha gente ya la vio y ya se empezaron a agotar los juguetes en las tiendas. Entonces eso quiere decir que ya esta película ya cumplió. Con su cometido. Sí, así que bueno, pues ya. En el número 8 está El Club de las Madres Rebeldes, las Bad Moms, que pues oye, no le ha ido mal, 35 millones de pesos casi acumulados en dos semanas de exhibición. Y pues la verdad es que está bastante bien. A mí la película me gustó. Yo ya dije que me gustó, me hizo bastante gracia. ¿Tú la viste, Luis?
No, y te digo algo, siento que... Digo, no soy target, porque justo lo que iba a comentar es que me enteré muy por encimita de la película, la misma promoción, los pósters, no se me antojó y no me ha llegado ningún comentario de alguien que me diga,
pues mira, ven a ver. Yo la fui a ver y de hecho así como que no me siento arrepentido de haberla ido a ver, así que está bien, o sea, está dominguera, está bien como para pasar el rato, aunque pues mira, si la pescas en un avión va a ser más fácil que la veas en un avión o en Netflix o lo que sea, que verla en cine. Digo, o sea, tampoco es así como para correr a verla, y eso se ha traducido en que tampoco fue así como que hitazo de taquilla, pero tampoco le fue mal. En el número 7 es una película de nuevo ingreso, se llama Nerve, un juego sin reglas. Yo de ese no tengo absolutamente ninguna referencia. Distribuye Videocine, pero pues no fuimos requeridos a la... Si es que hubiera... Y creo que no hubo película para críticos. Así que esto me hace pensar que es una película veraniega para los chavitos. Los protagonistas son Emma Roberts y Dave Franco. Entonces, pues me hace pensar que esto es más bien como una película de suspenso para adolescentes. Y pues, whatever. Si ustedes la vieron, háganos llegar sus comentarios de Nerve, un juego sin reglas, al hashtag Linterna Mágica y díganos si vale la pena o no vale la pena.
Número 6.
Ay, en el número 6, una cosa horrenda, abyecta y espantosa. ¡Miau! Sí, mi papá es un gato que es una cosa horrible, porque además es un fusil de una famosa película de la casa Disney que se llamaba El perro lanudo. ¿Tú te acuerdas de Shaggy D.A.?
Sí, claro.
Que era un papá que estaba tan ocupado que mágicamente lo convertían en perro para que pudiera pasar más tiempo con sus hijos. Y pues aquí Kevin Spacey es un millonario que está muy ocupado y entonces lo convierten en gato para que pase más tiempo con su hija y con su esposa, que es Jennifer Garner, que pobrecita sigue sin hacer una película realmente relevante desde hace no sé hace cuánto tiempo. Que
yo
no
una... sinceramente me cuesta trabajo pensar en una película relevante de Jennifer Garner.
Jennifer Garner, ok, pero al menos una película que pero pues bueno, está en el sexto lugar. Eso quiere decir que pues es la película para niños de la semana y pues las familias dijeron, órale, el último fin de semana antes de que entren a clases, órale, vamos. Y
En el número 5,
ay, guácala, 12 años.
De la franquicia de Purge.
Ugh. 12 horas para sobrevivir el año de la elección. Ugh. Alias, vamos a chentarnos a Hillary. Ugh. ¡Qué horror! No, gracias.
Yo le tengo un cariño perverso, si no a las películas, a la hipótesis de las películas. Me encanta la idea de qué haríamos si las leyes que nos protegen o nos limitan, dirían, se suspendieran porque son 12 horas.
24 horas. Sí, son 12 horas, sí.
Entonces, me sorprende, yo vi la primera, todas han sido igual de meh.
Sí.
Pero se me quedan.
Sí. Bueno, la primera tenía como un poquito más de caché. Bueno, estaba Ethan Hawke y estaba Lena Headey.
Uh-huh. Ah, sí, es cierto.
Lena Headey, la propia Cersei Lannister, era la esposa. Pero aquí como que... pero pues es que salen muy baratas de hacer y recaudan un montón de lana.
Sí.
Entonces, pues bueno, eso es lo único positivo que tengo que decir acerca de esta clase de cosa. En el cuarto lugar, ¿qué tenemos, señor?
¿Qué diría Charlton Heston?
Ay, Ben-Hur, ya hablé demasiado de esa madre. ¿Podemos pasar a otra cosa?
Perfecto, cuéntanos del número 3, que me sorprende un poco.
¿Escuadrón Suicida? Pues no, ya va para los 500 millones de pesos. Eso quiere decir que la gente en realidad va a ver lo que le pongan. O sea, esto vuelve a probar la horrible teoría de que las películas taquilleras no necesariamente por ser taquilleras son buenas. Y ya hablé demasiado acerca de esta madre también. La destripé en su momento cuando salió. Me sentí ofendido y decepcionado de haber perdido 2 horas de mi vida viendo esta madre. Y no pienso hablar más de ella. Y en el número 2...
nuestro amigo Jason Bourne.
Jason Bourne, que pues mira, la verdad es que la película no está tan mal. Si consideras que básicamente es un remix, como decía Eduardo Montes la semana pasada, es un remix de las dos películas anteriores. Pero bueno, Greengrass y Damon juntos hacen cosas interesantes.
Cierto.
Y aquí lo que siento es que están haciendo como que mucho build-up para la segunda parte de esta nueva trilogía que se está planeando y que se supone que va a estar muy bien. Entonces, pues bueno, estuvo bien. A la película le fue muy bien en Estados Unidos. Aquí no le ha ido nada mal. En 2 semanas ha acumulado 54,727,962 pesos. O sea, ya los quisiera yo para cualquier domingo. Así que, pues... no está tan mal. Y la película, si les gustan las películas de acción y de espionaje, se deja ver y se deja ver bastante, bastante bien. Y en el primer lugar, ¿qué tenemos?
Mike y Dave, los buscanovias.
Con Zac Efron y Anna Kendrick. Que esto es básicamente... ¿recuerdan ustedes una comedia de hace unos 10 años que se llamaba The Wedding Crashers? ¿Tú te acuerdas de The Wedding Crashers?
Ya fueron 10 años.
Ya fueron más de 10 años, 11 años.
Madre
santa. I know, right? Pero sí, ya.
Sí, claro,
fueron 11
claro,
años ya de The Wedding Crashers con Owen Wilson y Vince Vaughn.
Y un cameo maravilloso de Will Ferrell.
Y Jane Seymour aparecía ahí, la famosa doctora Queen Medicine Woman aparecía por ahí como una MILF, porque era la reina de las MILFs. Y pues no sé. Y esta película pues no está mucho mejor que aquella, lo único que hicieron fue invertir los géneros. O sea, aquí las que crashean la boda son las chicas y los que están así como que tratando de evitar la soltería son los muchachos. Zac Efron es un buen comediante. Tengo que reconocerle que tiene carisma para la comedia. Pero, ay, Ay, así como que es neta, chavo, ya tienes casi 30 años, es hora de que vayas haciendo cosas más sustanciales con tu vida. Aunque la verdad es que no sé qué tanto
da.
Pues no, lo que pasa es que, por ejemplo, The Paperboy era muy interesante y ahí tenía él un papel muy interesante, pero la gente como que no le gustó. Y por otro lado, cuando hizo Parkland, aquella película sobre el hospital donde fue a morir John F. Kennedy después del atentado. O bueno, donde llegó ya muerto John F. Kennedy después del atentado. Pues como que la película tenía muy buenas intenciones y tenía un elencazo espectacular. Pero pues no. No, la verdad es que la película no valía mucho la pena y no tuvo una exhibición comercial. Y eso es lo que ocurrió con con la carrera seria de Zac Efron. Así que pues bueno, ojalá de verdad pueda Zac Efron continuar haciendo cosas un poco más interesantes que comedias nada más, porque no es que lo haga mal, lo hace bastante bien, pero en fin, esa fue el top 10 de esta semana. De Canacine, muchas gracias Canacine, no me odies. Y ahora vamos a proceder, ahora se van a escuchar las fanfarrias para anunciar nuestra sección de noticias. Pues mira, básicamente tenemos algo que ya sabíamos que iba a ocurrir porque era necesario que ocurriera, que Netflix va a renovar Narcos para las temporadas 3 y 4 y se van a filmar back to back.
Wow.
Tardaron un poquito en lanzar la de se tardaron un poquito en lanzar la de la temporada 2. Fue un año y un poquito más. Sí. Y parece ser que ahora sí ya vieron que definitivamente es una muy buena franquicia. Fue un éxito probado internacionalmente, incluso en los mercados recién abiertos en Europa de Netflix. Así que pues ya dieron luz verde a las dos. La temporada 2 apenas acaba de estrenar. Y las dos temporadas siguientes se van a estrenar seguidas y se van a filmar seguidas también.
Y a diferencia de cualquier otra serie de Netflix, no tienes que preocuparte por los spoilers.
Pues no, porque toda esta historia ya te la sabes. Ya sabes que el personaje de Walter Moura se va a morir. Pero, y además sabes cómo se va a morir. Pero de todos modos, no deja de ser interesante. Porque además, digo, pues ya sabes que aquí soltamos muchos spoilers, como de que Ali Magro se muere en la Love Story. Pero, pero bueno, trataremos de no soltar demasiados spoilers en el futuro. Y precisamente lo que está cuidando mucho, precisamente hablando de spoilers, es James Gunn, que está cuidando mucho todo lo que es la producción de Guardians of the Galaxy Volumen 2. Ya salió algo en la Comic-Con, pero James Gunn les dice que en realidad no se fíen tanto de ello porque no...
O sea, está jugando con nosotros.
Sí, en realidad no tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en la siguiente película. Entonces la gente dice, pues ¿cómo? Y lo que se está especulando en internet, según lo que dice el sitio /film, es que lo que se presentó en la San Diego Comic Con no necesariamente es un avance de la película que se va a estrenar el año que viene, sino que son outtakes de la primera película que no se habían usado y que sirven para poder presentar este tráiler, que además se hizo muy rápido. Así que pues a ver qué tal. Y también, ay, tenemos una noticia tristísima, caray.
No.
Ay, sí, no. Pero, tristísima.
No, dime que no es cierto.
Sí, tristísima. Pues a todos los fans de Tom Hiddleston o las fans de Tom Hiddleston, pues se van a poner muy contentos o contentas. Y los fans de Taylor Swift, yo no conozco ningún fan de Taylor Swift, pero me imagino que sí los tiene. El que yo no los conozca no quiere decir que no existan. Pues tronaron. Entonces, bueno.
El amor es una mentira.
Sí, caray. Pensábamos que iba a durar para siempre. Pero pues no fue así, entonces ahora tenemos que estar muy pendientes porque te apuesto a que no tardan ni 2 semanas en salir un nuevo single de Taylor Swift, una canción acerca de esta ruptura. Además, Taylor Swift en realidad más bien, más que un romance, fue como una experiencia traumática porque todo el tiempo que estuvo con él, lo único que ocurrió fue que todo el mundo le hizo burla y Calvin Harris la dejó exhibida como una persona no muy ética en la cuestión de las políticas de novia. Así que pues pobre Taylor Swift. Pero como decían, donde en casa del jabonero, el que no cae resbala. Y también tenemos una nota que va relacionado con lo que es nuestro tema del programa de hoy. Pues resulta ser que según el sitio de Hitflix, la nueva serie de Star Trek que se va a llamar Star Trek Discovery ya viene.
Sí, ya viene, 2017.
Sí, y va a estar muy, muy genial esta serie de televisión. Va a salir directamente en Netflix, ¿cierto?
En Latinoamérica, Netflix ya tiene los derechos. En Estados Unidos es a través de CBS All Access, que es como el...
Como el Netflix,
de CBS,
¿no? Sí. Pero también esa es gratuita en Estados Unidos, ¿cierto?
Ahí sí, no sé.
Creo que sí, creo que no tienen que pagar suscripción, pero no estoy muy seguro. Bueno, el caso es que Brian Fuller, que ustedes saben, es el director que nos trajo series como Hannibal, nos trajo Pushing Daisies, que es una
gran serie que duró muy poco.
A mí me gustaba mucho, duró muy poco, duró solo 2 temporadas y la verdad es que yo esperaba que durara más. Pues bueno, tanto él como Nicholas Meyer, que es el escritor productor de la serie, acaban de anunciar que la serie que debutará en enero de 2017, no quisieron decir mucho, pero... la serie va a tener lugar en el año, en un periodo entre 2155 y 2265, que son los años en los que se desarrollaban Star Trek Enterprise y Star Trek original. Y entonces va a tener una tecnología más apegada a lo que nosotros conocemos en cierta manera.
Es curioso porque justo cuando Star Trek Enterprise estrena en el 2001, si no me equivoco, el objetivo era el diseño de la nave se apegaba más al diseño de submarinos que del diseño que ubicamos de la serie original de los años 60.
Ajá.
Ahora, el tema es que son, como había 100 y pico de años entre las dos series, era fácil el decir, bueno, hacia allá va. Pero ¿cómo encuentras un punto medio entre una serie que hace 15 años usaba pantallas plasmas como monitores y todo se veía bastante cercano a nuestro presente? Uh-huh. Y una serie de los 60s donde tus monitores y tus botones todos eran prácticamente accesorios de ferretería pintadas con
aerosol. Sí, plata, sí, claro.
Entonces va a ser muy interesante el reto. Para los diseñadores de la escenografía, creo que va a ser uno interesante. ¿Cómo encuentras el punto entre esos dos?
Pues a ver, ¿qué tal? Brian Fuller dice que está muy, muy comprometido con este lanzamiento y conseguir el legado de Gene Roddenberry y del universo Star Trek, y que definitivamente esta nueva serie va a encajar en todo el universo Star Trek porque va a tener alusiones y referencias a todas las series anteriores, incluyendo a las películas. Así que será interesante ver qué tipo de universo nos va a estar presentando. En lugar de irse por la libre, dice que sí tiene intención de ser fiel a este legado. Así que pues a ver qué tal nos va con ello. A ver si alcanzamos a ver al padre del Capitán Kirk.
A George.
A George. Que bueno, en la serie de películas, pero como es otra realidad, no tiene que ser esta. Es un personaje interpretado por Chris Hemsworth. Y ya hablaremos ahorita un poquito más de ese personaje cuando hagamos la reseña de Star Trek. Pero pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Y esas fueron nuestras noticias de esta semana. Y pues ahora vamos a lo bueno. Tenemos dos estrenos de esta semana, que son los dos de ciencia ficción. Curiosamente, y no podían ser más disímbolos el uno del otro. La primera película de la que les voy a hablar es una película que creo que tú no has visto, ¿verdad, Luis? De Luke Scott, el hijo de Ridley Scott. 20th Century Fox presenta
Morgan.
Te diré que ya sabes que ya estás en problemas, porque yo traté de evitar las reseñas. Cuando vi la taquilla dije pero quise evitar las reseñas. Después vi las reseñas de colegas en Estados Unidos, pero fue hasta después de haber visto la película para tener yo mi propio criterio.
¿Cuál fue esa taquilla?
Súper bajita. O sea, realmente es escandaloso que en su primer día de exhibición, que fue el fin de semana del Labor Day, la película recaudó $615,000.
¡Auch!
Con un presupuesto de 8 millones.
¡Auch!
I know. O sea, eso debe haber dolido. Digo, Ridley Scott tiene 8 millones de pesos, 8 millones de dólares para tirar a la basura cuando quiera. Pero de todos modos, ¡auch!
Y es la segunda producción de Scott Free. La primera fue The Martian, que le fue de maravilla.
Sí, ya como ellos solos.
Sí, ya como ellos solos, como productores.
Sí, exacto. Entonces, le fue muy bien.
Es un fracaso fuerte para una productora nueva.
Luke Scott es el hijo mediano de Ridley. Había trabajado en segunda unidad en The Martian y en esa cosa horrenda en la que Diosito hablaba a través de un arbusto ardiente. ¿Cómo se llamaba esta mierda? Exodus of Gods and Men. Y entonces, bueno, digo Diosito porque de verdad debió haberse sentido muy ofendido. Una película ambientada en el antiguo Egipto donde todos eran ingleses o americanos. Y dices,
okay. Fracaso.
O sea, funcionó muy bien cuando Cecil B. DeMille hizo Los 10 Mandamientos, pero en aquella época era Hollywood y era otro estilo de hacer cinematografía, y aquí podía haber perfectamente bien buscado actores africanos o actores israelíes para hacer estos papeles, pero no quiso.
Los tiempos donde Marlon Brando la puede hacer de
Julio César.
Sí.
Hazme favor.
O de mexicano, tampoco.
Así que de Emiliano Zapata. Por ejemplo.
Ya fueron.
Bueno, Betty Davis fue la Emperatriz Carlota y Paul Mooney fue Benito Juárez. Pero a lo que voy. Esa película fue horrenda y Morgan no es mejor. Es una película que básicamente lo que pretende contarnos es. Una joven es enviada por una compañía a terminar un proyecto de vida artificial que ha sido desarrollado en una mansión perdida en las montañas. Si esto le suena como Ex Machina, surprise, no les extrañe que se parezca a Ex Machina, o que se parezca también un poco a esta muy bonita película española que aquí solamente llegó en video.
La con Brüller, con Daniel Brüller.
Con Daniel Brüller, una película hermosa. Hermosa, se llama Eva. Pues básicamente es esto. Y entonces, pues aquí la protagonista es Kate Mara, pobre Kate Mara. Dos películas malas al hilo, una tercera y mamacita, vas a tener que llorar porque te dejen volver al elenco de House of Cards. Porque qué horror, y además aquí su personaje es intragable. Pero no es culpa de ella, sino que yo creo que es culpa del director y del guión, que es malísimo. Y se desperdicia de una manera horrenda a actores de primera categoría como Toby Jones, como Paul Giamatti, Jennifer Jason Leigh, que de veras ofende que a Jennifer Jason Leigh solamente la hayan usado para tres escenas de lo más pinche. Michelle Yeoh, un montón de gente realmente muy talentosa que la verdad está completamente desperdiciada en esta película, que es como una especie de mezcla entre Ex Machina, Hannah de Joe Wright, que no era una película que funcionara muy bien, pero comparada con esta es una obra magistral, y Eva, esta película española de la que yo les hablaba. La verdad es que la película no tiene ningún tipo de cualidad que la redima. Y es una de las más horrendas muestras del nepotismo. Y guácala. O sea, sí, literalmente guácala. y nunca le voy a decir a un espectador que no vea algo, pero francamente, señor espectador, si se encuentra usted confuso frente a una taquilla cinematográfica y no sabe qué ver, es mi deber decirle que antes que ver esta cosa llamada Morgan, puede usted ver El Demonio Neón nuevamente, o bien puede ver nuestra siguiente recomendación, que es... Star Trek Beyond.
Es realmente, creo que, superior a Into the Darkness, la cual la primera vez que la vi me encantó y conforme la volví a ver me empezó a frustrar más y más. Uh-huh. Creo que esta película va a envejecer un poquito mejor.
Sí, pero eso se nota porque además también los escritores son distintos. Ya no están estos niños...
Orsi y...
Kreutzer, ¿o cómo se llamaban? Orsi Kreutzer. Ay, no me acuerdo. Los mismos que escribían Transformers.
Sí.
O sea, gracias. O sea, please. Y pues es una pena que no está J.J. Abrams, pero está Justin Lin, que es el director de las películas de Rápido y Furioso. Sin embargo, la mano de J.J. Abrams se siente muy presente en la película. Y la verdad es que en el guión interviene también Simon Pegg. Y se nota bastante porque hay un buen balance de humor, hay un balance de inteligencia y hay un respeto y un cariño por los temas originales de la serie de televisión.
Y de sobre todo, yo sentí que ese humor lo usó, el guión lo usa para lograr un sentimiento de hermandad de las relaciones entre los personajes.
Sí.
En las otras películas lo intentan hacer, pero lo sentí un poco más superficial. Sí. Y esta película que empieza, esto no es ningún spoiler, están en el tercer año de la misión del Enterprise, entonces es un grupo de personas que ya lleva 3 años viviendo y trabajando en el espacio, y creo que el humor entre ellos... realmente resalta eso, resalta sí. estas relaciones.
Hay una confianza, se nota que hay una camaradería. Keith Urban está maravilloso como el Dr. McCoy.
Y finalmente más aprovechado también.
Totalmente, porque en las películas anteriores había estado, pero no había estado. No sé si queda claro lo que quiero decir. Pero es un elenco multiestelar y todos deben de tener su momento para brillar. Pero en el caso de Keith Urban, su personaje como que no tenía mucho que hacer. Al menos en la primera sí, en la segunda no. Y ahora lo recuperan y lo recuperan bastante bien. Específicamente porque se explora el vínculo entre él y el señor Spock. Y se explora bastante bien. También está ahí por ahí Zoe Saldana como Uhura. El propio Simon Pegg como Scotty. Está John Cho como el señor Sulu, que por cierto tanta controversia como ridícula, ay, es que ahora Sulu va a ser gay. Ay, o sea, tampoco es spoiler, ya se había dicho que era lo que iba a ocurrir. Es más, básicamente en uno de los trailers la aparición del marido y la hija de Hikaru Sulu aparecen en un momento en el tráiler, y esa es la aparición que tienen, sí, en la película.
Es súper sutil, no sientes que es algo que te están poniendo en primer plano.
Podría haber sido una mujer con su hijo y tal.
Que creo que era el punto.
Es el punto, ¿no? O sea, es completamente irrelevante y no tiene absolutamente nada que ver. Y Chris Pine derrocha carisma como el Capitán Kirk. Y también hay personajes nuevos. Está el personaje de Idris Elba, pero no quiero decir mucho. Porque además yo no me di cuenta de que se me había olvidado, sí, que Idris Elba salía.
Creo que lo que sí voy a decir es, por la naturaleza del personaje que él tiene, se desaprovecha un poco, siento yo.
Sí.
El rango de lo que puede llegar a ser
Idris Elba. Sí, y la que está muy interesante es la chica nueva.
Sofía. Llama,
sí, Sofía. ¿Cómo se apellida?
Butella.
Butella. Sí, ella es un personaje realmente interesante. Además, hay que hacer alusión, es inevitable cuando se habla de esta película. Ella tiene un momento realmente importante al lado de Simon Pegg, y se había especulado que si para la siguiente película ella va a ocupar el lugar en el Enterprise que va a dejar este vacío Anton Yelchin, que interpretaba al señor Chekhov, el oficial de comunicaciones. La oficial de comunicaciones es Uhura.
Es Uhura, no. Chekhov era el
protocolo espacial.
Creo que sí, porque Sulu es el que navega.
Sí, Sulu es el navegante. Chekhov creo que era protocolo.
Sí, protocolo. Él es el que siempre... Que nunca entendí por qué dividían los roles. Se me hace bastante básico que el que escoge hacia dónde va sea también el piloto. Pero en fin, aquí estaba Sulu navegando, Chekhov sí. navegando y Sulu como conduciendo la máquina, ¿no?
Algo así. Sí. Una cosa un poco absurda, que bueno, el personaje del señor Chekhov lo creó básicamente Gene Roddenberry para mostrar que en el futuro los rusos y los americanos podían convivir perfectamente bien.
Evidentemente sí. Él no se imaginaba la G20 que acaba de pasar, sí. Donde Obama y Putin no llegaron a ningún acuerdo, pero
por
bueno.
Por supuesto, pero pues bueno, y mira que era en plena Guerra Fría. Anton Yelchin pues falleció hace unos meses en un freak accident, y J.J. Abrams, que es el productor ejecutivo de la nueva saga de Star Trek, anunció que definitivamente el personaje de Mr. Chekhov va a ser retirado de las tramas, no va a ser reemplazado por ningún otro actor, simplemente va a ir a otras misiones donde no va a estar involucrado con el Enterprise.
Pero ya indicaron que no, o sea, el personaje no fallece,
simplemente que se va a otras misiones. O sea, pues sí.
Que viva en perpetuidad.
Que viva en perpetuidad. Pues sí, como tantos otros personajes que hemos tenido, ¿no? La doctora Chapel, etcétera. Y pues aquí tenemos el caso de que se murmura o se rumora que el personaje que interpreta a Sofía Botella, ¿cómo se llama el personaje? Tiene un nombre. Ay, ahorita no me puedo acordar.
Se llama... Ay, ¿dónde está? Yala.
Sí, es que con los nombres extraterrestres, la pronunciación de los... Me cuesta más trabajo pronunciar un nombre extraterrestre que pronunciar René Zellweger. O Zellweger. ¿Ves?
Bueno, ahora intenta decir Kapla.
Kapla.
Bueno, ya puedes hablar en Klingon.
Ya, Kapla. Nochi. Como sea, no han aparecido los Klingons todavía en... Sí, en esta saga no han aparecido.
No, sí, aparecieron brevemente en Into the Darkness, cuando al planeta va a esconder el señor Cumberbatch.
Sí, Mr. sí,
Soong,
sí.
Ahí sí, que hacen una apariencia.
Khan. Sí, tienes razón. Pero ha sido como que alusión muy...
Muy sutil.
Muy sutil. A un montón de referencias muy, muy, muy sutiles. Pero en este caso, pues se dice que a lo mejor el personaje que ella interpreta podría incorporarse al elenco principal para la siguiente...
Que ya está confirmada.
Ya está confirmada, y de hecho en ella va Chris Hemsworth como George Kirk,
el padre de Kirk que falleció en la primera.
Que falleció en la primera, en el momento en el que están haciendo el Capitán Kirk. En realidad él y su padre no se conocen. Pero no sé, supongo que esto va a implicar algún tipo de paradoja del tiempo.
O un flashback también podría ser.
Podría ser también, pero bueno, solamente...
En Star Trek todo se puede.
Solamente se ha confirmado que sí, que Chris Hemsworth reaparece. Que además fue el primer papel importante que tuvo Chris Hemsworth en Hollywood en 2009.
2009
fue. Justo. Ay, ¿tanto tiempo ha pasado?
Sí. Creo que Sofía sería una gran adición al elenco. O sea, hubo mucha química entre los personajes.
Sí,
creo
no.
que funcionan extraordinariamente bien.
¿Cómo no? Y además hay un montón de elementos que a la gente le van a encantar. Incluso a la gente que no es Trekkie. Por ejemplo...
Que siempre ha sido el equilibrio que buscan estas películas, ¿no?
Sí, porque...
Apelar al no Trekkie.
Al no Trekkie, sí. Porque toda la saga anterior, básicamente quienes... No sé cuántas películas fueron, 12... Desde la primera, que fue del 79.
Contando las de las películas de Picard.
Sí, exacto. Fueron como 12, ¿no?
Sí, como 12.
Y todas eran única y específicamente un éxito en Estados Unidos, principalmente porque allí, porque allí había Trekkies. Pero en el resto del mundo no eran exactamente un gran éxito. Y aquí se buscó que fueran un éxito mundial. Por eso es que se relanzó la saga. Entonces, pues ahí tienen ustedes a este... a nuestro amigo Chris Pine como el Capitán Kirk, llevando la responsabilidad que lleva a él muy buena parte del peso de la película. Y hay elementos que, como yo decía, son muy simpáticos. No es un spoiler, en el tráiler aparece el uso de una canción de los Beastie Boys que se llama Sabotage.
Nuevamente, porque aparece en la primera película también.
¿También la usaron?
Sí, en el principio, cuando Kirk de niño se robó el coche de su padre.
Ah, sí, es cierto.
Esa es la canción que está en la radio.
Es verdad, es verdad. Y por eso es que hacen referencia de que, ¿qué es esto, Scotty? ¿Música clásica? Entonces, pues sí. Y la canción funciona perfectamente bien para una secuencia muy importante. No voy a revelar ningún plot point, porque además creo que no tiene mucho caso revelar plot points en esta cuestión específica, porque en realidad se siente como una temporada completa de la serie original, o un 4 o 5 capítulos hilvanados.
Exactamente.
¿Y cuánto duraban cada capítulo? Media hora, ¿no?
45 minutos.
Ok.
Bueno, una hora y comerciales terminabas con 45 minutos de episodio.
Ok, entonces, pues básicamente eso es lo que es. Es una serie de episodios eslabonados para contar un story arc. Y es lo que es, pero es como una película completamente contenida. No hay alusiones a la cuarta película, porque no sabían si se iba a confirmar o no. Así que pensaban dar un cierre con esta, en caso de que fuera necesario que nada más fuera una trilogía. Y
tampoco hace muchas alusiones al pasado o al canon original, como lo hizo Into the Darkness o incluso la película original.
Sí, no, aquí como que ya está buscando, es fiel a sus orígenes, pero está buscando tener su propia identidad.
Sí.
Y le funciona, ya se siente como que este Enterprise es nuestro Enterprise de esta realidad que estamos viendo. No es una réplica del Enterprise anterior, o sea, vamos, la única referencia o alusión que hay es un homenaje a Leonard Nimoy, que falleció durante el rodaje de esta película de Star Trek Beyond el año pasado.
Correcto.
Está muy bien realizada. La verdad es que a mí los efectos visuales me gustaron. Hay momentos que sí siento que es un poco repetitiva, pero supongo que eso también es parte de lo que hace que Star Trek funcione o le hable a cierta gente, que hace esta como repetición de patrones. Y dentro de esa repetición de patrones tienes un método para contar su historia.
Completamente. Creo que, como bien lo dices, sentí como si fuera un muy, muy buen episodio de alguna de las series de televisión. O sea, de los episodios que duraban 2 o 3 episodios que hubo en la serie original, hubo uno que se llamaba The Best of Both Worlds, lo mejor de dos mundos, uh-huh. Donde a Picard lo convierten en Borg, y tienes estos arcos narrativos hermosos, y esta película de cierta forma lo sentí como eso, como un gran episodio largo de la serie original, con una energía donde ya no tenías que estar haciendo tanta referencia a construir este nuevo universo, sino ya puedes divertirte dentro de este universo, y sobre todo sentí que era muy divertida, con todo y las repeticiones en las viñetas que se encuentran los personajes.
Claro, y además aquí hay otro detalle. No necesariamente es algo que se cierre a un tipo específico de público, es decir, el Trekkie. Creo que es una película que le puede hablar a todo tipo de público.
Sí, completa. Incluso al público que disfruta Rápido y Furioso, que busca una película con esa energía un poco frenética, lo van a encontrar en Star Trek.
Pero también tiene una historia y tiene más sustancia que las de Rápido y Frenético, que Rápido y Furioso. Que mucha gente decía, ay, es que cuando vi que dirigía el de Rápido y Furioso, como que ya no se me antojó. Creo que en realidad no tiene nada que ver.
No, para nada. Pero, o sea, creo que encontrar un buen equilibrio entre la mano de J.J. Abrams,
que siempre está presente.
Que siempre va a estar presente. ¿Sí? El guión las contribuciones de Simon Pegg, se siente el sentido de humor, sí, de Pegg, no. y creo que aporta muchísimo al universo de este elenco de este Star Trek. Y como último, creo que la energía y las sensibilidades de Link, que sí es Trekkie, sí veía Star Trek de joven,
chavito, sí,
también aportaron, o sea, se encontró un equilibrio. No siento que fue Link llegar a tratar de ser Rápidos y Furiosos en el espacio, ni mucho menos.
No, porque de hecho no. De hecho, ese no es el punto. De hecho, hay temas muy universales y que también son muy endémicos de Star Trek. La camaradería, la amistad, la lealtad, la resolución de problemas, el miedo a lo desconocido, el sentido de la aventura, la solidaridad. Todos esos temas y esos valores están presentes en esta película como en la serie original. Así que creo que la verdad es que la película es sumamente recomendable. Yo de un 10, de un 0 a un 10 le doy un sólido 8.
Igual, de acuerdo.
Sí, es un sólido 8. A Morgan le damos un menos 5 porque de verdad, qué atrevimiento. O sea, ¿cómo pudiste, Luke Scott? Y la verdad es que vale muchísimo la pena que usted vaya y se acerque al Star Trek Sin Límites o Star Trek Beyond, que se estrena esta semana y que de verdad vale mucho, 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 mucho la pena.
Justo ahorita que mencionas ya, retomando el universo más grande de Star Trek, esos valores, ¿no? De la hermandad, de la lealtad, creo que en gran parte, en los 50 años de universo que se ha creado.
Ese es el tema que vamos a abordar ahora en la mesa y que es el tema de este programa, los 50 años de Star Trek. Continúe, por favor.
Creo que justo en camino a la cabina estuve pensando mucho por qué la longevidad de la serie, ¿no? ¿Qué se necesita para que un universo abarque 5 décadas y que tenga también un appeal?
Sí.
Tan universal, ¿no? Es una serie que ha tenido éxito a nivel mundial, sí, en muchísimos idiomas, sí, y creo que es ese elemento, porque en distintos momentos han quitado la parte sumamente idealista de Roddenberry en los 60s, a veces se ha quedado un poquito atrás, pero la hermandad y la lealtad de los personajes a su comunidad y a su familia, eso nunca se pierde. Y creo que ese es un elemento importante.
Sí.
Que ha permitido que la serie siga cobrando nueva vida.
Sí, y que nos interesemos en los personajes, que se establezca un vínculo, un rapport por parte del espectador para con ellos. Porque además, esto no es solamente de la serie original, sino de todas las series que vinieron después. Digo, tuvieron que pasar 21 años. 21.
Sí, ¿sí? En el 87 fue The Next
el
Generation.
De The Next Generation. Que es que en realidad Star Trek duró 3 temporadas al aire. Se estrenó en septiembre de 1966 y terminó en mayo o junio del 69.
Correcto.
En no sé cuántos capítulos fueron, en total 60
y tantos. Hubo una serie animada en los 70s, que sí, también retomó a los mismos personajes,
incluso con las mismas voces de Leonard Nimoy,
sí,
y de,
sí, justo,
y de William Shatner y de Nichelle Nichols y Josh Takei y todos ellos. Pero esta serie animada es como el puente entre las dos series.
No es más bien fue la continuación de lo que hubiese sido la serie original, y también más bien funcionó como puente entre la serie original y las películas, que iniciaran las películas, que la primera película fue en el 79,
la que dirigió Robert Wise.
Sí,
precisamente, que yo recuerdo, yo estaba chico, pero recuerdo que había, que era muy impactante el personaje de Percy Scambatha, que había sido Miss India, uh-huh, y que era una mujer que salía con la cabeza completamente afeitada, pero se supone que ella pertenecía a una raza donde los alienígenas no creaban pelo, y ella era la protagonista femenina, pero también era villana, ¿no? En cierta forma, era indirectamente el pawn del villano.
Sí, indirectamente.
Para hacer que el personaje de Stephen Collins, que era el almirante que iba a ocupar el lugar de Kirk, Creo que iba a retirarse. Si mal no recuerdo, la película es eso.
Sí, creo que ya se está retirando.
Creo que ya se está retirando. El personaje de Stephen Collins se ha graduado de la academia para ser capitán. Está a punto de tomar el posesión del Enterprise y tienen esta misión que los lleva al espacio más profundo. Y una vez ahí, este personaje sufre una alteración que básicamente es una versión de un capítulo de la serie original, que se llamaba Where No Man Has Gone Before, que es también un primer oficial que era interpretado por Gary Lockwood. Y
que fue el piloto original, de hecho.
Sí, y eran Gary Lockwood y Sally Kellerman, que eran dos miembros de la tripulación, eran transformados en alienígenas con poderes, por alienígenas en humanos con supermutantes, con superpoderes como de dioses, y acababan poniendo en peligro la Enterprise, si mal no recuerdo ese capítulo.
Ahora, lo interesante de la película, la primera de Motion Picture, fue que siempre ha habido esta batalla entre los Trekkies y los fans de Star Wars. Y en realidad Star Trek le debe mucho a Star Wars, porque el éxito de Star Wars, de la película, fue lo que impulsó el que se desarrollara la primera película de Star Trek.
Eso sí es cierto. Paramount Pictures Paramount tenía los derechos de Star Trek. Star Trek, la serie animada, había terminado, creo que duró una temporada nada más.
Sí, solamente. Fue el 75.
Sí, ¿no?
Y ya.
Punto. Y ya. Y la serie original, que habían sido los 62 capítulos, del 66 al 69. Y lo habían dejado como por la paz. No sabían qué hacer con el producto. Y Gene Roddenberry había intentado crear otros vehículos de televisión y no había tenido tanto éxito. Pero es que Star Trek realmente original, la original en su primera corrida, no fue exactamente un gran éxito en primera corrida. Se volvió un éxito en las repeticiones.
Sí, totalmente. De hecho, mucha gente que menciona Star Trek como parte de sus infancias, científicos, Neil deGrasse Tyson, gente que fue marcada por la serie, en realidad la vieron en repetición, ya en sus...
Claro, ya
en
cuando los 70's. De la escuela, claro.
Sí, entonces no fue durante sus primeros 3 años que la serie realmente...
Tuvo esa masa crítica. Es que básicamente Star Trek surge en 1966, el mismo año en el que Irwin Allen crea una serie que se llamaba Viaje al Fondo del Mar, y otra serie que se llamaba Perdidos en el Espacio. Fue el primer año en que hubo televisión a color en los Estados Unidos. En el 66, vamos, ya había habido pruebas y experimentos desde que González Camarena, el mexicano, el ingeniero Guillermo González Camarena, llevó su experimento a Estados Unidos porque aquí no quisieron desarrollarlo.
Ups.
Mexiquito. Se fueron. Y, o sea, no es novedad. O sea, estas cosas como lo de traer a Donald Trump, no son endémicas y únicas del presente gobierno. En México siempre ha habido esta tendencia a no tomar en serio los esfuerzos científicos o creativos de los que están trabajando aquí.
El mero valor de los mexicanos.
Exacto, y se van entonces a otro lado. González Camarena vendió su patente en Estados Unidos, la desarrolló y allá se creó lo que fue la televisión en color y ya formalmente y comercialmente se lanzó en 1966. A México llegó hasta el 68 y bueno, a Europa llegó hasta el 72. Pero en ese otoño, en septiembre del 66, fue un otoño muy específico en la historia de la televisión, porque fue el primer año en el que ya se transmitió todo en color. Muchas series que eran originalmente en blanco y negro desaparecieron y todo se volvió color o debutaron en color. Bonanza se volvió de color.
Bewitched,
Gunsmoke, que eran series que ya llevan mucho tiempo. Fue el año en que debutó I Dream of Jeannie,
sí,
que era básicamente un rip-off
de
Bewitched, pero en color. Star Trek, Voyage to the Bottom of the Sea, El Túnel del Tiempo. Todas estas series, había Perdidos en el Espacio, había mucho interés en... había dos grandes intereses narrativos en la barra de televisión. Recuerden que en ese entonces en Estados Unidos solo existían tres cadenas: la ABC, o la American Broadcasting Company, la CBS, que era la Columbia Broadcasting Company, y la NBC, la National Broadcasting Company. Y tenían como que sus intereses estaban muy claros. O por un lado, transmitían, y además solo el prime time era en color. El daytime TV era en blanco y negro. Las series eran o de detectives, o westerns, o de ciencia ficción. Las únicas que se mantenían en una especie como de realidad eran los sitcoms, que trataban más con el acerca del hombre común, aunque tenían elementos fantásticos como Bewitched, del ama de casa que es una bruja, etc. En las series eran más enfocadas a situaciones realmente extremas. Por ejemplo, estaba Wild Wild West con Robert Conrad, que era una producción que mezclaba elementos de ciencia ficción con un western tradicional.
Que en sí, curiosamente, ese fue el origen de Star Trek. Roddenberry quería mezclar elementos de western con su concepto de ciencia ficción.
Del espacio. Sí. De ahí el concepto de los pioneros espaciales.
Exactamente, y mantener este elemento del como la lección moral de cada episodio, uh-huh, ¿no? Que fue una parte fundamental y algo que permitió que también Star Trek, en una época de la historia americana, hacer comentarios sobre temas fuertes, raciales, inigualdad, o sea, sí.
Por supuesto, porque estaban... 2265 estaban 190 y tantos años en el futuro.
Exactamente, lo cual le daba la libertad de poner a una mujer afroamericana en una posición de liderazgo.
Y no solo eso, de besarse con el Capitán Kirk, cosa que sucede en un episodio.
Sí, aunque debido a una infección bacterial espacial. Sí, pero bueno, fue la primera vez que hubo un beso interracial.
Que es un momento realmente histórico. Ahora, George Takei ahora le ha dado por decir un montón de cosas que igual no sé si debería o no decirlas, desde que se erigió él mismo como ícono gay y como portavoz de los gays, cosa que a mí, pues no, a mí el señor no me representa. Pero ahora que se había anunciado que Hikaru Sulu iba a ser retroactivamente en continuidad presentado como homosexual en esta realidad de las películas, él protestó porque dijo que no era la visión de Roddenberry, aunque bueno, luego se contradijo diciendo es que Roddenberry decía que sí, pero no podía mostrarse. Es que chingaos, o sea, decídete. Pero aún así logró establecerse una especie como de un grupo muy sólido de actores que establecieron una sensación de que llevaban mucho tiempo en la nave y que llevaban mucho tiempo conviviendo y que eran estrechamente muy amigos, cuando luego pues resulta que no era tan esto cierto, ¿no?
De hecho, los únicos dos que realmente mantenían una amistad fueron Nimoy y Shatner.
Exacto.
Que hasta los últimos años de vida de Leonard Nimoy colaboraron en proyectos. O sea, sí hubo una amistad real entre esos dos personajes, menos entre los demás.
O sea, entre ellos dos y los demás, o entre los demás demás.
Entre ellos dos y los demás. O sea, ya. Yo creo que también tiene mucho que ver con... en sus momentos hubo temas de ego, de quiénes eran personajes protagónicos versus
de soporte.
Sí, de soporte, ¿no? Entonces sí creo que...
Bueno, estaba muy claro que los protagónicos eran
Kirk y Spock, así que no se ven con...
Y en algunos episodios, de Forest Kelly como el Dr. Bones.
Sí.
Pero otherwise, los personajes incluso... O sea, estaban siempre en el puente, pero no necesariamente tenían líneas.
Creo que hay algo fascinante de rascarle a las relaciones de los actores que protagonizan a personajes que al final se vuelven partes de nuestras historias personales, ¿no?
Personajes icónicos.
Sí, y algo que a mí me conmovió mucho fue cuando falleció Leonard Nimoy, Zachary Quinto, que la hace de Spock en la nueva serie, que pudo convivir muchísimo con Leonard Nimoy para preparar el personaje de Spock.
Claro.
Habló mucho de que se sentía que estaba perdiendo, que había perdido a un segundo padre. O sea, sí. Era una relación muy, muy apegada.
Sí, cómo no. Y sobre todo porque había sido muy inmediata. No se habían conocido antes de 2008 cuando empezaron a filmar la película. Pero sí, sí fue una cosa que además afectó muchísimo el core de lo que es la saga y lo que es la serie para muchísima gente. Ahora bien, tuvieron que pasar 21 años para que la serie se convirtiera, o sea, era una serie de ciencia ficción con elementos de humor. Hay capítulos en la serie original que son muy graciosos, sí. Hay otros en los que no hay nada de humor, sino que son más inquietantes. Pero todos eran como que contenidos en uno solo. Era
episódico, tal
era
cual.
Era episódico. Pero a partir de 1987, cuando surge The Next Generation, empieza a haber como que arcos históricos. Sí, son episódicos, sobre todo la primera temporada, pero ya hacia la segunda empieza a haber como... En un capítulo de repente hay alusiones a algo que va a ocurrir y luego de repente se vuelve a manifestar y se vuelve, hasta que de repente ya está ocurriendo, cierra y empieza otra vez otro arco. Con un montón de situaciones paralelas alrededor. Otro detalle interesante fue que la segunda serie tuvo mucha más presencia de mujeres que la original. En la primera temporada de la segunda serie, pues estaba Diana Troy, estaba la doctora Crusher, estaba Natasha Yar.
Claro, Crosby.
Denise
Crosby, hija de Bing.
Sí.
Del cantante de Crosby, Still and Ash.
Ah, no, de David Crosby.
Hija de David Crosby.
Y también, ¿qué otro personaje? Bueno, estaba Gwynan, pero Gwynan creo que empezó a aparecer en la segunda temporada.
Ella aparece en la segunda temporada.
Sí, y ella siempre fue como de soporte, no fue protagonista.
No fue protagonista, pero también hubo ese periodo donde la actriz que la hace de Beverly Crusher se salió de la serie.
Claro, y entró Diana Muldaur.
Sí, como...
La doctora... Tarara, también era
Pulaski.
La doctora Pulaski. Pero ese personaje no fue muy bien recibido, no me acuerdo por qué. Supongo porque la gente quería más a la doctora Crusher. Además de que no tenía mucho sentido que la doctora Crusher estuviera en otra nave y su hijo siguiera en el Enterprise. Sobre todo porque su hijo era en ese momento un niño que era cadete espacial. O sea, en realidad debería de estar en otro lado. Pero bueno, lo que hablábamos del personaje de Will Crusher, ¿no?
Protagonizado por ahora ícono geek moderno Will Wheaton.
Sí, pero bueno, Wesley Crusher, Will Wheaton. Sí, tienes toda la razón. Que Will Wheaton es uno de los niños también de Stand By Me.
Sí, claro.
By the way, que fue realmente su gran salto a la fama en cine, donde después ya no hizo mucho más.
De hecho, esa película fue parte del por qué el personaje de Will Crusher se retira. Porque, de Wesley Crusher. Porque Will Wheaton decide después de esa película.
No, pero no fue. No,
fue Valmont.
Fue Valmont. Y al final de cuentas no se quedó en Valmont tampoco.
Sí, pero fue porque quería tratar de hacerla como actor de cine. Que abandona la serie.
Pero acabó regresando, ¿no?
No. No, bueno, no, sí tuvo dos o tres episodios como invitado especial.
Pero se aventó como tres temporadas como regular, ¿no?
Sí, y después se sale por eso.
Para que aprendan niños una lección, si tienen algo seguro y después quieren cambiar de tajo, no lo hagan sin antes consultar con alguien con más experiencia que ustedes.
Exactamente, no sueltes una vaina sin tener la otra en mano.
Sí, por supuesto, porque pues mira, si hubiera seguido ahí, duró muchísimas temporadas Star Trek The Next Generation. Creo que duró el doble de las temporadas que duró la original. Creo
justo,
que duró siete temporadas,
sí.
¡Wow!
Sí, una eternidad. Fuerte. Y lo interesante también es que, a diferencia de los programas hoy en día, donde tienes que salir pues perfectamente formado, no tienes un periodo, un margen de error. La realidad, y miren que soy tricky, pero las primeras tres temporadas de The Next Generation son bastante malitas. O sea, tienen de cada temporada tenía que como 22, 24 capítulos. De las primeras tres temporadas juntas 10 episodios buenos. Y la gran mayoría eran bastante ridículos. Pero poco a poco, tanto el elenco, los actores, el grupo de escritores trabajando en la serie, fueron encontrando el hilo. Y afortunadamente tuvieron la oportunidad de desarrollar y de establecer lo que son las últimas cuatro temporadas, que son maravillosas. Excelentes, son claro, muy buenas.
Donde sientes que de veras te importan los personajes como si fueran tu familia.
Completamente. Se vuelven reales.
Después, ilumínanos, ¿qué series siguieron después de The Next Generation?
Después de The Next Generation hubo un periodo curioso donde tienes, por el mismo éxito de The Next Generation, tienes varias series que salen casi al mismo tiempo. Primero se estrena Star Trek Deep Space Nine.
Ajá.
Que se estrena en justo el año que termina la serie de The Next Generation.
94.
En 94 se estrena Deep Space Nine. Y después de Deep Space Nine tienes como al año, ahorita les confirmo las fechas, pero justo como al año se estrena Star Trek Voyager.
Exacto, Star Trek Voyager, que además tenía la primera mujer
Como capitán. De hecho, fueron dos cosas. En Deep Space Nine, que se estrena justo en el 94. No, tienen un año de... En el 93.
Ajá.
Entonces, en el 93 se estrena Deep Space Nine. Entonces, hubo un momento donde tenías la última temporada de Star Trek The Next Generation y la primera temporada de Star Trek Deep Space Nine al mismo tiempo.
Que una era un spin-off de la otra. O sea, en realidad esas no estaban tan relacionadas.
No. Deep Space Nine, justo la premisa era que en vez de estar en una nave espacial, estabas en una base. Entonces no tenías este tema donde cada episodio era en un lugar distinto, sino que cómo es la vida en una base.
Que es como lo que vemos más o menos en algunas escenas de la nueva película de Star Trek en la base de Yorktown.
Sí, exactamente. Entonces Deep Space Nine se estrena y tiene da el gran paso de que el papel protagónico es, aunque no, en ese entonces no era capitán, pero era un afroamericano.
Sí.
Entonces parteaguas en televisión poner a un personaje afroamericano
como protagonista de una serie de ciencia ficción, sí, y más y de una franquicia tan reconocida como Star Trek.
Y al año se estrena Voyager con Kate Mulgrew, sí, que ahora está en Orange is the New Black.
Sí, es que es Red en Orange is the New Black. Pero además ella entró a Voyager básicamente de urgencia.
Sí, porque
el piloto lo había grabado originalmente la célebre actriz canadiense Genevieve Bujold.
Correcto.
Y hizo el piloto y acabó tan fatigada que dijo, no, no me aviento a hacer la serie. Pero como, no puedo. Y del no puedo no la sacaron. Y entonces Paramount estaban así como que desesperados. Y justo en ese momento estaba Kate Mulgrew en el lot de los estudios Paramount filmando una película que era un movie of the week. Basado en una novela de Daniel Steele, una miniserie basada en un libro de Daniel Steele, donde ella compartía el crédito con Linda Carter y Patrick Duffy. Y de repente, así como que primero pensaron, ay, vamos a decirle a Linda Carter, porque había sido Wonder Woman. Y Linda Carter dijo, no, yo hago estas movie of the week porque tengo hijos pequeños y no me toma mucho tiempo. Pero ¿qué tal tú, Kate? Y entonces ella dijo, ay, ¿qué? ¿Star Trek? Sí, y entonces pum, le ofrecieron Star Trek y pumba, ahí mismo, en dos días, ya tenían a la capitana Janeway.
Y francamente, qué bueno, el beneficio, digo, no sé cómo hubiese sido
con Linda Carter o con Genevieve Bujold,
pero
es imposible de saber.
Pero Kate Mulgrew creo que al final aportó mucho a la serie, creo que
le dio una enorme calidez y le dio, sí, mucha calidad. Bueno, ella finalmente es una actriz con un entrenamiento shakespeariano, entonces sabía muy bien a qué le estaba entrando. Porque además tenía ya muchos, muchos años de experiencia ya para entonces. Ella tenía como 15 años de estar dedicándose a hacer televisión y cine.
Ahora, lo interesante de Voyager, pequeño dato, son dos cosas. Uno, para los que fueron en su momento fanáticos de la serie de Battlestar Galactica, no la original, sino el reboot que se lanzó.
Sí, yo soy mega fan.
Yo también. El que produjo esa serie, Ronald D. Moore, entra, él entra como escritor en Star Trek The Next Generation justo por ahí de la cuarta o quinta temporada. Para cuando se estrena Deep Space Nine, él ya está en una posición de bastante autoridad dentro de el grupo de personas en el equipo que llevaban Star Trek. Y él justo se sale de trabajar con el equipo de Star Trek por Star Trek Voyager, porque originalmente las últimas temporadas de Deep Space Nine se van hacia un lugar bastante oscuro. Se da una guerra desastrosa con el Dominion. Tienes episodios donde Sisko asesina a personas
de los civiles.
O sea, tienes situaciones donde justo te hace que el universo perfecto de Star Trek se enfrente con la realidad cruda de la guerra.
Como si fuera Babylon 5.
Sí, exactamente. Ahora, eso fue la mano de Ronald Moore. Empieza Voyager y el concepto era bastante interesante. ¿Qué pasa si tomas una nave y la lanzas al otro extremo del universo donde no tiene todo este apoyo de la Federación?
Sino que andan
solos.
Explorando solos.
Pero muy rápidamente se dio cuenta que Bergman, el productor principal, en realidad quería convertir Voyager en otro Enterprise, y que a pesar de que estaban a miles y miles y miles y miles de millones de años luz de la Federación, se estaban topando con sociedades que operaban básicamente igual. Por lo cual las historias que se generaron, pues no llegaron a ser estas historias de una nave que está tratando de hacer todo por sobrevivir en esta situación donde no cuentan con nada del apoyo que tradicionalmente existía en el espacio de la Federación. Entonces cuando Moore se da cuenta que Voyager va por otro camino, renuncia.
Y se va a hacer.
Y eventualmente
se
va a hacer Battlestar Galactica.
Y después su serie, secuela, precuela, spin-off, que Caprica. Caprica. Que a mí me gusta mucho, pero ¿sabes tú que el único lugar del mundo en el que está disponible en Blu-ray la serie de Caprica completa, con escenas borradas y ampliadas y comentarios de los directores y todo, es en Francia?
No.
Sí.
No,
si
no
quieres,
sabía.
Tienes que cargarlo de Amazon Francia. Porque no te lo mandan de ningún otro lado, porque no sé si es por una cuestión de derechos o qué.
Seguramente, pero qué triste. Fue una buena serie
una buena
que no
serie
logró.
Que pudo haber aguantado otra temporada más incluso.
Sí, de acuerdo.
Pero bueno, ya hablaremos de Galáctica en otra ocasión. Pero básicamente, pues eso es lo que son los universos de.
Falta uno.
¿Cuál?
Que Enterprise.
Enterprise, que era con Scott Bakula, que era más cercana porque es la que es en el periodo de tiempo anterior
a la nueva Discovery. Sucede entre el periodo de tiempo de Star Trek Enterprise, que es
2115.
Sí, 2121 por ahí. A 55.
Ajá.
Y la serie original, que ocurre en el 2265. Entonces, Discovery está en medio. Enterprise es la serie que lanza en CBS en el 2001 y que tuvo problemas. Creo que ya había como que el público se fatigó con Star Trek. Solo duró 4 temporadas. De cierta forma, pues replicó un poco los problemas que tuvo la serie original.
Y también The Next Generation en parte.
Sí, aunque The Next Generation sí logró tener sus siete temporadas.
Sí.
Enterprise solo llega a 4. La cuarta es una temporada muy rara. Enterprise le tengo cariño como a todas las series al final. Existe en un universo que yo, al cual yo le tengo mucho cariño, pero efectivamente fue muy sano que la franquicia tomara un descanso, que se cancelara Enterprise después de 4 temporadas. Fue lo que permitió.
Que de hecho son los primeros viajes de las naves, porque estaba recién formada la Federación Planetaria.
De hecho,
después de los años de la guerra.
Termina. La serie incluso empieza antes de la formación de la Federación Planetaria. Justo sus últimos episodios son los inicios de la formación de lo que se vuelve la Federación. Entonces, más bien, son los primeros años de la exploración humana del espacio, con el desarrollo de el primer motor que puede llegar a Warp 5. Entonces esa es la
que eventualmente es el mismo tipo de motor que tiene la Enterprise.
Exactamente, sí.
Interesante, pero las únicas series que tienen a la Enterprise en común son esas tres: Enterprise, Star Trek y Star Trek The Next Generation.
Correctamente, sí. Son las únicas que existen en el linaje de la
continuidad,
Enterprise.
De continuidad seguida. Y bueno, se supone que ahora esta nueva va a hacer referencia a todo eso, a ver qué tal. Yo quiero ver a ver si Brian Fuller no se mete en un berenjenal, pero no lo creo. Creo que es un creador muy capaz, así que va a hacer un gran trabajo. Y ese ha sido nuestro tema de la mesa de hoy, incluyendo como recomendaciones, por supuesto, las series de Star Trek, que además van a estar ya disponibles en Netflix, o creo que ya están en Netflix las series de televisión.
Yo las he visto como que están y desaparecen, entonces...
Y luego van y vienen.
Van y vienen, ¿no?
Hubo un
poco.
Hubo tiempo en el que estaban las tres temporadas,
sí, en Netflix
de
México.
La clásica Netflix México, pero creo que ahora, a partir de que van a tener la el lanzamiento de
The Discovery,
la nueva,
van a estar
Discovery, van a estar todas.
Esperemos que sí.
Incluyendo las 7 temporadas de Star Trek The Next Generation, que esa era la que a mí más me gustaba.
Valen, y ojalá y que la versión que esté en Netflix sea la versión en HD, remasterizada en
HD. Sí, por supuesto, no se supone que todas
van a
ser
remasterizadas en HD. Es una remasterización muy, muy, muy bonita que vale mucho la pena.
Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Esa fue nuestra recomendación, tanto de serie como de tema. Pero antes de cerrar, vamos a hacer nuestra recomendación doméstica.
¿Qué nos tienes, Miguel?
Ah, pues bueno, ya está disponible a través del sello de Paramount Home Video en todas las plataformas domésticas de entretenimiento y todos los formatos DVD, Blu-ray, etcétera, descarga digital, etcétera, etcétera. Una película que me sorprendió mucho cuando se estrenó a principios de este año, porque yo la verdad no tenía así como que mucha esperanza de ella, y resultó ser que se convirtió así como que en un sleeper hit, y me refiero a Avenida Cloverfield 10, que no sé si tú la viste, Luis.
Yo no, justo vi Cloverfield, y mi problema es que las películas que usan demasiado el handheld no las aguanto, me marean. Bueno,
pues esta no tenía nada que ver con eso, y de hecho no es found footage.
Ah, no supe, por eso no la vi, sí, porque pensé que sí.
Sí, no.
Ok.
No vale la pena que le eches un ojito, porque la verdad es que está increíble. Es más bien como un chamber drama, empieza como un chamber drama de suspenso al estilo de The Collector de William Wyler o Misery de Rob Reiner, y después va evolucionando hacia un lugar súper loco y muy oscuro, pero muy interesante. Los protagonistas son John Goodman, Mary Elizabeth Winstead. Ellos dos llevan la película. Ella hace el papel de una joven diseñadora de modas de Nueva Orleans que rompe su compromiso y se va de la ciudad en su coche, y mientras está conduciendo tiene un accidente automovilístico, y cuando despierta está en un lugar que es una especie de búnker subterráneo, donde ella es la cautiva / huésped del personaje encarnado por John Goodman, que le dice que ha ocurrido algo terrible y no pueden salir de donde están, que es un refugio antibombas de los años 50, que él ha adaptado como si fuera una casa de familia, y no puede salir porque si sale es algo terrible. Entonces J.J. Abrams, que es el productor ejecutivo de esto, recibió un guión hecho en spec y lo compró, que se llamaba The Cellar, que básicamente lo que planteaba es: what would you do, ¿qué harías tú si te despiertas una mañana y estás en un lugar que no conoces, con gente que no conoces y completamente privado de tu libertad, y te dicen que ha ocurrido algo terrible y no puedes salir? Entonces, a partir de esta premisa, que es muy onda la dimensión desconocida, fueron desarrollando la película, y después se dio cuenta de que esto podía encajar bien en el universo de Cloverfield. Entonces, temáticamente, la película ocurre en la misma noche que Cloverfield, solamente que en otro punto del país. Cloverfield es en la ciudad de Nueva York, y esto es en las cercanías de Nueva Orleans, o más bien en los bosques de Luisiana. Y en este lugar es que se desarrolla esta historia que es muy tensa, muy inquietante, y luego ocurre algo que es realmente sorprendente. No puedo decir mucho más porque lo arruinaría, pero definitivamente por aquí se van incluso por toques lovecraftianos. El director es un chico joven que esta es su primera película, se llama Dan Trachtenberg.
¿Tiene algo que es hermano de
Michelle Trachtenberg? No. Dan Trachtenberg había asistido en Lost, había asistido en otras películas de J.J. Abrams, en Super 8, y había hecho un corto que a J.J. Abrams le había gustado mucho, y entonces por eso lo designó como director de esta producción, que es una producción de Bad Robot, a través de Paramount Pictures. Y la verdad es que la película está muy, muy bien. Creo que es una estupenda película de suspenso y está muy, muy bien lograda, sobre todo porque además hacia el final, digamos que se abre a un montón de posibilidades, y entonces esto da la sensación de que lo que quiere hacer Abrams con este universo que habían creado en Cloverfield es como dejarlo abierto a un montón de posibilidades y de historias que puedan interpretarse de un modo o de otro, que tengan únicamente el elemento en común que ocurren en ese universo, ni siquiera que los personajes se crucen o no se crucen, porque bueno, los personajes originales de Cloverfield, al menos los protagonistas, no pueden.
Claro.
Ellos físicamente es imposible, no pueden, pero el personaje de Mary Elizabeth Winstead en cierta forma está en el mismo universo en el que ellos, y por ejemplo el residuo nuclear después de que tienen que bombardear Nueva York, en parte juega un elemento, es un elemento que juega parte de la trama de esta película.
Fascinante, ya sé que voy a ver en mi vuelo mañana.
Pues sí, fíjese que sí, porque la verdad es que sí vale mucho la pena. Así es que esa es la recomendación. El Blu-ray incluye comentarios y incluye unos featurettes, unos documentales bastante interesantes detrás de cámaras y desarrollo de producción. Así que es un producto altamente recomendable. La alta definición para pantalla doméstica, la verdad es que le beneficia, sobre todo porque está hecha en espacios muy cerrados, y entonces se centra mucho en las expresiones de los actores, y aquí se aprovechan y se aprovechan muy bien. Así que esa es nuestra recomendación doméstica, Avenida Cloverfield número 10. Búsquenla, díganles, me la recomendaron en La Linterna Mágica, para que sepan que tiene usted un sello de garantía en su recomendación. Y pues con esto toca al final de este episodio especial de La Linterna Mágica, en el que hablamos de Star Trek. Geekeamos un montón y geekeamos a gusto.
Como debe de ser.
Esperemos que a William Shatner no le hayan zumbado los oídos. Y pues nada, si usted es Trekkie, vaya, corra, disfrute la película. Si no es Trekkie, de todos modos, vaya a verla. La va a disfrutar un montón también.
Mándenos sus tweets.
Sí.
Yo soy @LuisOs en Twitter. Me encanta platicar de Star Trek. Si tienen un episodio favorito, cuéntenme,
sí,
y díganme qué opinaron de la
nueva película
con el hashtag de
hashtag Linterna Mágica. Yo soy @AliasCane, así que ya saben dónde encontrarme. Háganme sus comentarios. Si acaso caen a ver Morgan porque no había boletos para Star Trek, de veras, mejor váyanse a ver The Neon Demon, o váyanse a ver Bad Moms, o váyanse a ver
Jason Bourne.
Váyanse a ver cualquier otra cosa antes de ver Morgan. Y si van a ver Morgan, de todos modos, si deciden, yo soy muy valiente y me voy a echar Morgan porque este hombre no sabe lo que dice, pues bueno, después no se vengan a quejar conmigo. Y si de plano la ven, pues bueno, díganme si les gustó. Reconoceré que les gustó. Si me dan razones de por qué les gustó, yo diré ok, no las discutiré. Pero si no les gustó, tampoco vengan aquí a chillarme, porque pues qué, yo no soy la mamá del espectador, simplemente solo soy su amigo que les recomienda. Y pues muchas gracias, Luis.
Siempre un placer, Miguel, muchas gracias por la invitación.
Y nos estaremos escuchando próximamente. Tendremos más cosas. La semana que viene vamos a estar hablando de la divertidísima El bebé de Bridget Jones. Que la verdad es que sí está divertidísima. Ya les contaremos cómo está el asunto. Y revelaremos la verdad de si René se hizo o no se hizo cirugía plástica. Hablaremos de eso y de muchos otros temas que son y no son de nuestra incumbencia en la próxima emisión de La Linterna Mágica. Mientras tanto, muchas gracias por escucharnos. Nos oímos la próxima semana y recuerden, si en este negocio o en cualquier otro no tienen fama de monstruos, es que todavía no son estrellas. Buenas noches.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.